Las recetas son como la vida, a veces resultan, otras no. Unas funcionan al primer intento, otras toman mucho tiempo. Ningún proceso en la vida es lineal y con este podcast quiero eso, contar historias, vivencias y experiencias que puedan ayudar a muchas personas a disfrutar de esta receta llamada vida.
¡Hola, hola! Bienvenidos a Cocinando Sueños, episodio número 18. Ya casi 20. Yo ahorita estaba pensando, tenemos que hacer algo bien bacano para el episodio 20 porque esto ha sido de mucho trabajo, pero también de muchísima satisfacción porque sé que este proyecto lo han acogido demasiado bien y he llegado a muchísimas personas que ni siquiera me conocen por redes sociales y eso me hace demasiado feliz. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que... no sé, me gusta mucho, pero también siento que puede confrontar mucho a muchas personas y que pueden estar pasando por esta misma situación. ¿Cómo cambiar nuestra profesión simplemente por ser feliz? Dejando a un lado el dinero, dejando a un lado lo que piense la gente, simplemente buscar ese camino y decir, hoy me levanté feliz. Y la grúa, ahorita antes de empezar, dijo una frase que le cogí un poquitico, que decía, el trabajo soñado es el que uno ama los lunes. Así que Marta, bienvenida, tenemos a Marta González en Cocinando Sueños.
Gracias.
El día de hoy nos va a contar una historia que tal vez en Medellín acá muchos la conocen. Pero,
¿será?
No, ay, todavía. yo sí creo porque... sus crepes son famosos.
Ah, no, eso sí es un hit.
Y deliciosos. Entonces, Marta, bienvenida.
Gracias, Manu.
Qué rico tenerte acá, qué rico tenerte en este espacio. Yo quiero que nos cuentes, di una pequeña introducción, pero quiero que nos cuentes quién es Marta, qué hace, qué hacía, porque qué hacía es como una parte muy importante de esta historia. Y bueno, empieza a contarnos todo eso tan interesante.
Listo, entonces yo soy Marta Isabel González, ingeniera de diseño de producto de AFIT, magíster en mercado del tecnológico de Monterrey y vendo crepes.
Lo más importante, vende los crepes más deliciosos.
Sí, la ingeniería ya poco, de hecho en mi cuenta pues del negocio en Instagram dice fui ingeniera y ahora soy feliz.
Ay, me encanta.
Y no es que ser ingeniero compita con ser feliz, sino que en mi caso sí competía, pero no para el resto de la gente. Para muchos era más bien el camino hacia la felicidad. Entonces, ¿por qué es importante qué hacía yo? Porque yo estaba haciendo lo que se suponía que estaba haciendo. Tenía, según mucha gente, estaba pues cogiendo el cielo con las dos manos porque trabajaba en la petrolera más grande del mundo, porque ganaba supremamente bien. Una vez una persona me lo resumió, que yo creo que, o sea, la frase perfecta. Me dijo, vos a los 24 tenías lo que uno aspira a tener a los 40.
Total.
Y en términos de cosas materiales, sí, tiene toda la razón. Pero si uno lo mira por el otro lado, como pues en felicidad,
en la parte espiritual,
emocional, estaba en la inmunda, básicamente. Entonces... fui ingeniera, me fue pues sí, bien, pero llegó un punto en el que dije, es que esto no es lo mío, o sea, así me vaya bien, así me paguen bien, así la gente me diga, ay, cómo lo estás haciendo de bien,
para
yo no me sentía bien.
Pero mi pregunta, a lo largo de esos 7 años que trabajaste en esa empresa, ¿nunca sentías como, ay, qué rico, hoy es lunes, vamos a levantarnos con todo?
Jamás.
No.
Pues, había lunes más duros que otros. Pero como que yo dijera, uy, qué nota, tengo este proyecto. No,
¿qué fue la parte más dura de ese trabajo?
Ay, puede sonar a locus de control externo, pero, o sea, no responsabilizarme por mis cosas.
Todo.
Pero lo más duro fue el último jefe que tuve. Sin embargo, estoy agradecidísima con él. Pues no, no es que lo quiera, no es que me caiga bien, no. Pero estoy muy agradecida porque...
gratitud.
Sí, porque él me terminó de mostrar lo que yo ya sabía. O sea, que yo no era para estar allá.
O sea, él fue el que pinchó el globo.
No,
o sea,
pero pinchó, destrozó, desgarró todo.
¿Qué empezó a suceder emocionalmente? Ahorita hablamos de 3 ítems muy importantes. Que cuando uno es infeliz en un lugar, sea de trabajo, sea familiar, sea en una pareja, uno empieza a identificar ciertas emociones. Ahorita que estábamos hablando, yo anoté tres muy importantes: cambios físicos, bajar de peso, estar un poco más desarreglado porque no me da tiempo.
Se me cayó la mitad del pelo.
Exacto. Cambios mentales, no sé, soy insuficiente, no sirvo, esto no me gusta.
Y uno siempre está cansado. Qué fuerte. Pues en mi caso, yo siempre estaba cansada.
Y el último, la parte social, donde uno dice, estoy tan centrada en este proyecto, en este trabajo, en esta relación que, plop, o sea, no tengo tiempo.
No, sí, a mí me tocó, o sea, yo no tenía vida social, no tenía, cero. Pues o si salía media hora y decía como, uy, no, o sea, ya, demasiado me voy con la vida, me voy para mi casa. O lo otro que me pasaba era que un día decía, no, hoy sí voy a salir, ya, si estoy cansada, y salía. Y como yo siempre tenía un celular y una Avantel, entonces estaba yo en la mitad de la rumba ya, cuando, ingeniera, ya. Ah. O sea, ya, toma.
Hasta aquí llegué. Bueno, sí. ¿Y qué momento tú dijiste, ya nomás, porque está demasiado claro que cuando uno tiene un trabajo donde gana tanto dinero y más a la edad que tenías, es como tomar esa decisión de decir, me voy a arriesgar a dejar de ganar tanto dinero por el simple hecho de, ¿será que es un arrebato de adolescente?
Mira, para mí fue, por un lado, la salud. Nunca fue, pues, como, gracias a Dios, nunca nada grave, ni que tenga, pues, como repercusiones hasta hoy, nada. Pero yo contaba con una incapacidad al mes.
Ay, no te puedo
porque creer. A mí me daban todas las gripas que hubiera, a mí me iban a dar. Y yo creo que a veces era como físico cansancio, o sea, que yo me iba a parar de la cama y yo no, pues no podía. Entonces siempre estaba incapacitada por lo menos una vez al mes. La gente me miraba, ¿estás bien? ¿Estás enferma? Y yo era, pues a mí me da rabia porque yo era como, sí, esta soy yo, o sea, esta es mi cara.
Esta es mi cara todos sí. Los días, de lunes a
domingo. Cansada, esta soy yo, qué rabia esta gente. Pero era que estaba mal, o sea, la que no lo quería ver era yo. Y lo otro era que yo no tenía tiempo para un hobby. A mí me criaron cantando, entonces a mí me gusta cantar, me gusta escribir, me gusta pintar. No, yo no, nada.
Ahorita que hablaste de la parte de la salud, cuando uno no está bien, cuando uno emocionalmente está triste, está aburrido, las defensas se bajan de una.
Claro.
Cuando uno tiene un problema demasiado grande y a veces normalizamos estar mal y eso es completamente negativo.
Sí, porque una cosa es estar mal de vez en cuando, que pues que es normal.
Total.
Otra cosa es estar mal siempre. Pues no, no puede ser normal que vos todos los meses te enfermes y todos los meses te incapaciten. O no puede ser normal que todos los días estés triste.
Eso es demasiado fuerte.
Y que todos los días estés aburrido.
Día a día. ¿Cuál fue ese detonante que tú dijiste?
Aquí fue. Bueno, hubo como dos momentos. El primero fue, yo no soy una persona que tome, que salga a tomar aguardiente, no me gusta, o sea, yo me tomo un trago.
Yo sí.
Yo no. Yo no me tomo un trago como así, como, ¿cómo se llama eso? Como en shots. No, yo me tomo un trago que yo disfrute, bueno. Pero por mi trabajo, como tenía disponibilidad 24/7, pues nunca podía tomar y no me afectaba realmente porque eso no, a mí no me hace falta. Bueno, entonces estaba en el matrimonio de una de mis mejores amigas, pues así, peinado, sí. Maquillaje, vestido de lentejuelas dorada, ah. Tacón, ¿cómo es que se llama eso? No sé qué,
pulgada,
así, pues, el tacón. Y, ingeniera, yo estaba pues en Llano Grande. Lo que pasa es que Ecopetrol necesita un bombeo de, ¿cómo es que se llama eso? Del almacenamiento estratégico. Eso, pues en cristiano, quiere decir que yo me tenía que ir a la planta.
No.
A operar, pues, con un operador para abrir las válvulas, porque era como una, no era algo que se hiciera como mucho, era como una operación más delicada. Y yo, como estaba en el matrimonio de una de mis mejores amigas, me había tomado 2-3 champañas. Entonces me llamó mi jefe, uno chévere, no el del problema. Y me dijo, entonces, ¿qué, te vas para la planta? Y yo, ay. Y yo, no, mira, lo que pasa es que yo no puedo ir a la planta. Porque me tomé como 3 champañas. Si llegaba a pasar algo, pues cualquier cosa que puede pasar en cualquier momento, lo primero es prueba de alcohol y drogas.
Ay.
Y yo decía, pues que yo pues no soy una borracha, no, como para irme para allá, que pase algo, lo primero la prueba y salir de la empresa que me echen por borracha.
Sí, no, no tampoco.
Yo no puedo. Pero ¿cómo así? Pero si vos sabes. Y yo decía, o sea, yo no tengo derecho a tomarme una champaña. ¿Yo qué estoy haciendo? Pues, de verdad, ¿qué estoy haciendo? Yo no salgo en las fotos del matrimonio de mi amiga. O sea, cuando todas estaban allá hermosas así, sí, tomándose las fotos, yo estaba por allá llorando, muerta de la rabia. Ay, por no, el trago que tenía. Metía en un hueco por allá atrás, tratando de escuchar a la gente de Copetrol, tratando de escuchar a la gente de la empresa. No, o sea, mal. Ahí yo dije, ¿yo qué estoy haciendo?
Te empezó como esa duda en la cabeza. Sí.
Entonces, bueno, ya después, no sé cuánto tiempo después fue, yo estaba en vacaciones y llegué de vacaciones, yo cumplo años el 15 de enero.
Okay.
Llegué de vacaciones el 13 de enero, 14 de enero estaba en la planta. Yo llevaba 2 horas en la planta y ya estaba enferma. Pues yo ese día como que ya terminé de identificar, yo dije, yo no puedo estar acá. O sea, es que yo entro acá y me enfermo. Yo venía de haber estado, creo que era en Santa Marta, en la playa, delicioso, descansando. 2 horas en la oficina, ya estaba enferma. Me tocó irme donde mi jefe, decirle, pues me voy a ir para la casa porque estoy mal. O sea, estoy mareada, estoy maluca, estoy débil. Por ahí alguien dijo que era que yo me quería ir porque cumplía años, entonces ah, pues para la fiesta, y yo así, pues, toda maluquia. Y bueno, pero entonces ese día yo ya dije, yo me tengo que ir de acá, porque esto no hay plata que lo pague, esto no hay estatus que lo justifique, sí. No, ya, chao,
no
me
estoy
largo
conectando
de acá.
Con esto.
No, no estoy conectando, no, me estoy como electrocutando más bien, o sea, era como toma. Y ahí dije, bueno, ya, me voy a ir, ¿qué voy a hacer? Cuando entré a Exxon estaba estudiando francés, obviamente tuve que dejar el francés. Y dije, bueno, me voy a ir a estudiar a Canadá francés 6 meses, eso es lo que, esa era mi idea.
Ok.
Entonces ahí fue como que tomé la decisión y ese era el plan.
¿Y tú les dijiste, hasta luego me voy de acá?
No, me dijeron.
Ah, bueno. Se me olvidó esa pequeña parte. Pero mira qué bueno, pues porque ahorita decíamos que es mejor que lo echen a uno. Uf. A uno decir, chao, me voy. Pues claro, obviamente si uno lo quiere hacer.
Claro, sí, es que a mí me echaron y fue un milagro porque era lo que yo quería. Mi plan era esperar hasta junio para esperar la prima y todos los beneficios. Y
inteligente
no sé
la muchacha, hombre.
¿Cómo se llama eso? Planeadora.
Planeadora.
No me dejé llevar por el por desespero. La emoción. No, pero ya después tuve como, sí, problemas allá en la empresa y me imagino pues que fue por eso que me echaron. Nunca me lo confirmaron, salí sin justa causa y ya como salí con mucha plata, que yo no estaba esperando, entonces ahí dije, no, ¿cuál Canadá?
Se
no, para Francia.
¡Ay, güey, madre! Salí millonaria de acá, a tirar
billetes por el helicóptero.
Entonces salís y, o sea, ¿qué sentiste? ¿Qué empezó de nuevo? Ahí dijiste, de una me voy de viaje, o dijiste, ¿qué voy a hacer?
Nada. No, de una. Yo me fui, sí, al mes, 2 meses, no sé, máximo pues 2 meses y medio, yo ya estaba en Francia.
¿Y qué te decían tus papás?
No, que qué rico. En ese momento pues la maravilla, que descansara, que había trabajado muy duro esos 7 años, que aprendiera, que disfrutara. Bueno, no, todo era muy bonito.
Todo positivo.
Todo era súper lindo.
¿Y llegaste allá sin saber francés?
Ni una palabra. Bueno, no, pero hay 2 palabras. Porque no, pues, si yo, es que yo me fui así.
Sí, de una.
O sea, yo había tomado la decisión de irme para Canadá a estudiar francés, pero yo no tenía tiempo para estudiar francés. Y cuando ya salí y tenía todo el tiempo, yo me dediqué, fue a, pues, como a sacar la visa, a hacer todo así choncho, lo más rápido que pudiera. Y ya, chao, me voy para Francia, sepa o no sepa francés. No sabía nada.
¿Y qué tal es la experiencia?
Lo máximo. O sea, lo mejor, yo me creo francesa. Pues te lo juro, en la cuenta de la vendedora de crepes, en la personal, en WhatsApp, yo entré
francesa,
una banderita de Francia, porque pues obviamente tengo claro que soy el más montañero que hay, que europea no tengo nada, pero me, o sea, yo me siento francesa, yo amo ese país con todo mi corazón.
¿Cómo llegaron los crepes a tu vida?
Bueno, llegaron porque yo estaba buscando trabajo. Entonces yo dije, no, voy a conseguir trabajo en super algo fácil. De moda, en algo super fashion, porque yo soy demasiado de moda. Pobre pendejo.
Me van a pegar.
No conseguí trabajo en nada. Y ya, pues se me estaba acabando la plata. Entonces un amigo me dijo, Martí, yo estoy trabajando, pues son unos chuzos ahí, unas burbujas en un centro comercial, nos ponen a hacer waffles, sándwiches, crepes y granizados y bueno, y ya, y hay que hacer de todo, o sea, atender, preparar, lavar platos, trapear por la noche cuando uno va a salir, usted verá si se le mide, yo, lo que sea. Pues al principio me dio mucho susto porque era como, yo no tengo idea de cocina, yo no...
No sé
pues,
nada.
No sé nada. Yo voy a quemar ese chuzo. Yo llego allá, eso se prende. Pero él me dijo como, ay, deje la bobada, usted aprende. Y yo, bueno, sí. Entonces ya cogí como una actitud de, no, es que de verdad tiene que ser lo que sea. Porque es que tengo necesito que vivir, plata.
Total.
Y así llegaron los crepes a mi vida. Al principio fue un desastre. Yo dije, no voy a poder con esto. De acá también me van a echar. No, todo mal. Porque no, el movimiento que uno hace para hacer los crepes.
Es como súper profesional, o sea, sí. Yo soy chef y yo no sé cómo se hace eso.
Hay que, tiene que ser como equilibrado, ni okay. Más fuerza para un lado, ni más fuerza para el otro. Tiene que ser completamente, pues, como, no sé cuál es la palabra, paralelo, no sé. Pero le cogí el tiro como a hacerlos. Y después era hacer bien la masa. Porque si la masa no está bien hecha, puedes hacer el movimiento perfecto, pero no te va a dar. Entonces,
yo escuchando esto, cualquier trabajo que uno tenga en la vida, sea el ingeniero, sea que gane $1,000, lo que sea que uno gane, $8,000, lo que sea, igual todo es como del día a día y de persistencia, pues, o sea, total. No es que hacer crepes sea demasiado fácil y sea cualquier cosa, sino que es como
todo.
Tenés que llegar a ese punto de lograrlo para hacerlo perfecto. Yo, como con todo esto, se me viene una pregunta a la cabeza y es, tú pasaste a ser ingeniera y hacer crepes, no estamos diciendo que uno sea más o menos, no, son cosas muy diferentes, pero ¿alguna vez, en algún momento, sentiste vergüenza, pena por lo que pensara la sociedad?
Serio. Lo que pasa es que yo creo que yo quedé como tan saturada que para mí era, pues no es que me diera pena, pero me hubiera dado más pena ser ingeniera que vender crepes, porque es que yo no quería saber nada de ingeniería, yo no quería saber nada de gasolina. Además que yo me estaba disfrutando mi día a día, o sea, yo pasaba buenísimo, entonces ¿pena de qué? O sea, ¿pena de vivir bueno? No.
Y cuando aprendiste en la burbujita y te empezó a ir súper bien, ¿qué siguió para Marta, para la chica de los crepes?
Bueno, entonces ahí siguió. Aunque para mí nunca fue motivo de pena, yo empecé, o sea, perdón, al revés, como para mí nunca fue motivo de pena, yo le contaba a todo el mundo muy feliz que estaba en
súper
Europa
orgullosa.
Y que mi trabajo era vender crepes. Okay. Y yo me sentía, y me siento, de verdad, muy orgullosa de poder hacer unos crepes perfectos.
Ok.
Pero mucha gente no lo veía así. Sí, había mucha gente que lo veía como vendiendo crepes.
Ay, no, así que
vos... ¿Pero qué pasó? No le conté a nadie.
Estás bien.
Mira que yo siempre lo digo así cuando doy conferencias y es que lo que decía ahorita en mi familia cantamos. Entonces yo empecé a identificar que cuando yo decía que estaba en Europa, la gente me hablaba en un tono agudo.
Ajá.
Y entonces eran, ¡ay, estás en Europa!
¡El máximo!
¡No, qué rico! Vas a disfrutar demasiado, tienes que viajar, no sé qué, la comida. Y yo, sí. ¿Y qué estás haciendo? ¿En qué estás trabajando? Entonces yo, muy orgullosa, decía, vendiendo crepes. Pero inmediatamente el tono se volvía grave. Entonces era, ¿vendiendo crepes? ¿Pero qué? No, ¿en serio? Pero todo en un tono súper grave. No, ve, vos sos súper inteligente, vos vas a salir adelante.
Luchona.
Espérate cuando volvás.
Y este yo era, café que tenía hoy tengo una risita.
Y yo era como, ¿qué? Pues, o sea, estoy bien. La gente creía que porque yo antes tenía un súper, pues, súper trabajo para muchos. Entonces estaba súper bien y que como ahora vendía crepes estaba súper mal y entonces
en
que,
la chanda pues
sí, que ya pues vive abajo de un puente y era como, o sea, yo vivo en un barrio bueno, estoy en un apartamento pues que sí es una pulguita, pero estoy pues bien, feliz, a mí no me falta nada. No, y la gente era como, no. Una amiga que quiero mucho me dijo un día, Martín, ojo pues, yo sé que estás feliz, estás en Francia vendiendo crepes, pero vos no estudiaste todo lo que has estudiado para terminar vendiendo crepes. Cuando ella me dijo eso, o sea, porque que me lo dijera cualquiera.
Ok, no importa. Pues,
sí, ay, qué fastidio, listo. Pero que me lo dijera ella, yo dije, juepucha, o sea, de verdad la gente cree que yo estoy mal.
Pero sentís que te aporrió el ego un poquito.
No, sino que me dolió, no el ego, sino que, o sea, es que de verdad sienten que yo estoy mal. Cuando estoy en el mejor momento de mi vida, la gente me está mirando con lástima. Aquí hay algo que no, pues esto no hace match. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba mal, todo el mundo me felicitaba. Y cuando estoy bien, todo el mundo me dice que qué pesar de mí. O sea, ¿qué pasa? Entonces, escribí un artículo diciendo que el éxito no es solo plata. Que una frase que puse ahí fue, cambié la camioneta por el bus y el computador por la caja registradora y es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y había gente que me decía, no digas que estás vendiendo crepes. Pues, ¿qué necesidad hay de que la gente en Colombia sepa que vos estás en ese trabajo? Pues, ya una vieja de 30 años y pasar de ser ingeniera a vender crepes, eso no hay que contarlo. Eso es para los que van allá a estudiar inglés cuando tienen 18 años, pero vos no.
Ya estás una señora.
Sí, ya pues esta tierna edad viene de trabajo, o sea, no. Entonces también puse en el artículo, vendo crepes, barro, trapeo, no me da pena, estoy orgullosa de mi trabajo.
¿Sabes qué? Antes de que sigas, ahorita hablamos del éxito y creo que todos tenemos una creencia muy diferente a lo que es el verdadero significado del éxito. Para mí, ser exitosa es ser una buena mamá. Para alguien puede ser, no sé, regar las matas de la forma más perfecta y tener un jardín divino. Para ti puede ser hacer crepes, para otra persona puede ser la ingeniera, la arquitecta más cesa del mundo.
Es que yo creo que confundimos algo que sí necesitamos todos, que son unas condiciones de vida dignas. O sea, todos necesitamos un mínimo de plata para poder vivir con dignidad, para tener donde dormir, para tener que comer, para no mojarme si llueve. Pero si uno tiene eso y si uno, pues sí, seguridad y poder estudiar, y eso es lo mínimo que necesitamos y se necesita plata para eso. Pero de ahí para arriba, ya pues lo deberíamos ver más como una elección, no como una obligación, no como es que tengo que tener una camioneta gigante porque si no, no soy exitosa. O tengo que vivir en el apartamento más grande de Medellín porque es que si no, entonces, ¿qué estás haciendo con tu vida?
Pero creo que también entra como un tema de respeto, como de, si yo tengo una amiga que está vendiendo crepes, en este caso, o el día está vendiendo perros calientes de una esquina y era ingeniera, ¿por qué no respetar su decisión? Y si se siente feliz, maravilloso. No es, para los ojos de la sociedad, se ve mal, si antes era esto y ya es lo otro, porque, ejemplo, está vendiendo un carro crispetas, no sé. Si la persona se siente bien y su definición de éxito es estar ahí, sentirse bien, feliz, levantarse todos los días de una forma demasiado positiva y todos los días elegir que quiera hacer eso, pues pucha, qué felicidad.
Total.
Entonces, estabas en este lugar, en la burbujita, maravilloso, empezó que la gente a comentar, ¿cómo llegaste a Colombia de nuevo?
Listo. Entonces, yo le dije adiós, porque yo hacía listas de pros y de contras, Francia o Colombia, esto o esto. Y yo era, o sea, no, de verdad no soy capaz. Entonces un día le dije a Dios, vea, hermano,
a papito,
¿sabe qué? No puedo, me declaro impedida, no sé si Francia, no sé si Colombia, mire a ver usted qué hace conmigo, mándeme una señal o algo, pero que a mí no me quepa la menor duda, porque es que esto yo no lo puedo devolver. O sea, esto tiene que ser muy claro. Entonces, como que me mamé que todo el mundo, pobrecita, tranquila, va a salir adelante, tú eres súper inteligente.
Sí.
Bueno, y ahí fue el que escribí el artículo y lo puse en mi Facebook personal. O sea, lo monté en un blog y puse el link en mi Facebook. Listo. Un mes después lo habían leído más de 100.000 personas.
Increíble.
Entonces, o sea, yo veía, a mí me empezaron a escribir amigas del colegio de las que yo no sabía nada, hacía 15 años, hola, vi tu artículo en yo no sé dónde, y yo, ¿qué? Yo, pues, ¿eso por qué está en todas partes? Yo no entiendo nada. Y ahí dije, no, esto, pues esto no es una cosa normal, esta es la señal que yo estaba esperando. Y la mayoría de la gente, que, porque uno se mete ahí, pues, ¿dónde están leyendo mi artículo? Obviamente la mayoría de la gente está en Colombia. Entonces dije, bueno, para Colombia, Under Krebs.
Esa es la señal.
Esa es mi señal, me voy para Colombia. Pues porque es que eso no era, pues, eso no era una cosa normal. Entonces, listo, me voy para Colombia, Under Krebs. Llegué, le salí en la sala a mis papás de una caja de regalo. Casi los mato del impacto. Te lo juro, mi mamá, una prima hizo un video y mi mamá se dejó.
Ay, no.
Aunque uno dice, la mató.
La maté. Ya. Por vano, espérate, espérate.
Y mi abuela después me dijo, es que todo el mundo pendiente de tus papás y a mí casi me da un infarto aquí. Tan linda.
Ay, no, qué belleza.
Entonces, bueno, listo, llegué, les dije que ya, pues, plata no tenía, que me necesitaba que me recibieran en la casa otra vez, y claro que sí, qué felicidad, qué emoción, bienvenida. Y como a los 15 días y después al mes, vení, ya conseguiste trabajo, vení la hoja de vida, llevas mucho tiempo descansando, y yo, yo no, es que tenemos que hablar. Entonces ahí les dije, bueno, yo no estoy buscando trabajo, y entonces alguno de los dos me dijo, ay, ya conseguiste, y yo, pues sí, más o menos, o sea, ¿cómo les explico? Lo que pasa es que sí tengo trabajo, pero no es porque haya buscado, lo que pasa es que yo voy a vender crepes.
Ay, Dios mío.
Y ellos me miraban como, ¿ah? ¿Perdón?
¿Estás bien?
O sea, mi papá es como paz y amor, entonces él era como, pues es tu decisión, tú verás, nosotros te apoyamos, pero cuidado con la parte financiera, toda la investigación de mercado, todo el no sé qué, y yo lo miraba como, ah, no, eso no va a pasar. Y mi mamá, o sea, mi mamá así, te enloqueciste, ¿cuál plata? ¿Dónde es plata? Dice que no tenías plata y necesitas plata para montar un negocio. Bueno, entonces un día, un poquito más calmada, me dijo, a ver, vamos a poner los pies sobre la tierra, vamos a poner esto en plata blanca, ¿cuánta plata tenés vos para tu negocio? Porque me dijiste que no tenías ni un peso, pero que vas a montar un negocio, entonces aquí hay algo que no me cuadra. Y yo le dije, mami, tengo 3 millones. Y ella, pues como que descansó, como que...
Ay, fiu, tiene por lo menos algo.
No, antes dijo como tiene tan poquito que... Ay, no. Como hay tan linda,
tan pues, tierna. Tan
tierna la niña. Entonces me dijo, mira mi amor... tú con 3 millones no pagas el arriendo de un negocio. Entonces, ¿cómo vas a pretender, es de un negocio no local, cómo vas a pretender montar un negocio con 3 millones? Es que no te dan para arriendo, es que pues no da, las matemáticas no dan. Entonces yo ahí le dije, yo mami, local, yo no tengo plata para un local, eso está clarísimo. Y ella era como,
peor, o sea, ¿cómo entonces, así?
¿Cómo vas a vender los crepes? Y yo, en una mesa.
Ay, no.
Y ella era como, mesa, entonces te vas a ir a vender crepes a un puente.
Ay, no.
Y yo, no, mami, a un puente no, o sea, la gente me va a contratar para el cumpleaños, para no sé qué, yo voy a la casa, les voy a hacer crepes. Y ella era como,
no, cada vez peor, o sea, era, por favor, sí, no sigas hablando, o sea, sí, vos misma te estabas hundiendo.
Y era como, o sea, a pesar de eso, la mamá es la mamá y en contra de su voluntad me ayudó con todo.
Ay, obvio.
Pero la única persona que me dijo a mí, haga lo que le dé la gana, fue mi abuela. Mi abuela me dijo, mi amor, lo que usted quiera. Y si necesita plata, me dice. Oh. No le tuve que pedir plata, pues, gracias a Dios. Pero sí fue muy importante para mí porque fue como, bueno, estoy loca. O sea, alguien me apoya.
Y empezaste con esos 3 millones la entonces, empresa.
Entonces, esos 3 millones los cogí, compré la crepera, que valía 1.5 millones.
Allá se le fue. La harina, 1 millón.
No, yo empecé comprando harina de
4.000 libritas, sí, que venden así en Carulla.
Claro. Y el 1.5 millón para hacer una mesa que pudiera meter en mi carro.
Ok.
Que es un march. Entonces,
súper.
O sea, la mesa tenía que ser chiquitica. Y ya, en eso se me fueron los 3 millones. Entonces, el logo. Yo no, el negocio tiene que tener logo.
Obvio.
Y yo no tenía nombre, nada. Entonces, un día, mi mamá es una persona súper feliz. O sea, ella es súper positiva, ella siempre está bien. Y un día sale, pues, del cuarto. Así. O sea, mi mamá es la persona menos dramática del mundo. Y ese día, sí. Entonces, me dice, entonces, no hay nada que hacer. Tú te vas a quedar de vendedora de crepes.
Ay, no.
Y yo, mami, ese es el nombre. Y ella me mira, ¿el nombre de qué? ¿Cómo así? Entonces, por eso el negocio se llama La Vendedora de Crepes.
Muy charro.
Y yo cogí, y cuando dije este es el nombre, me acordé que cuando yo estaba trabajando en Francia, atendiendo pues en esas burbujas, cuando no había clientes, que el tiempo pues como que se paraba, sí, porque era desesperante, yo sacaba papel de la máquina de las facturas y me ponía a hacer dibujitos. Uh-huh. Y un día me dibujé yo, pues con mi gorrito, con, sí, mi delantal. Y cuando Jan estaba buscando el logo, como yo no tenía plata para un diseñador, para nada, me acordé de ese dibujo. Y dije, ese es el logo.
Ay, no,
entonces lo cogí, lo cambié porque el delantal que mandé a hacer acá tenía unos moñitos acá. Ajá. Pues tenía unos moñitos, no, la tira, ajá, uno con la tira se hacía un moño acá. Entonces le añadí ese moño al dibujo. Ya.
Y así empezó.
Y ese fue el logo, ese es todavía el logo.
¿Y dónde empezaste? O sea, ¿cómo empezó ya?
Ah, bueno, entonces puse, fue súper charro, porque igual, o sea, yo hasta tenía todo el mundo diciéndome, estás loca, no hagas eso, tenés miedo, deja el miedo, busca un empleo normal, y yo no, yo esto es lo que yo quiero hacer y estoy súper segura, y sí, para allá voy, listo. Puse un día en wikis, en alguna de esas cosas, pero no sé si fue, en alguno de esos, yo no sé cuál. Pues puse, hola, bueno, como ese artículo que yo puse lo leyeron en todas partes. Entonces puse ahí, hola, yo soy la que está vendiendo crepes en Francia, resulta que me vine para Colombia, me traje los crepes y voy a empezar a atender eventos en casas. Y puse como unas fotos que había tomado de la mesa y listo. Si alguien me quiere contratar.
Hola,
a la media hora tenía dos.
¿En serio?
Dos clientes. Entonces, el primero fue una empresa para el Día de la Mujer. O sea, yo empecé el negocio el 8 de marzo del 2018.
Oh my God, ya llevas mucho.
Sí. Y 6 años y un poquito. Entonces empecé ese día. Pero el día anterior, o sea, yo empaqué el carro, hice la masa, todo. Compré todo. Bueno, tenía todo arreglado para levantarme porque tenía que estar allá como a las 7, 8 de la mañana. Uh-huh. Entonces, desde el día anterior, todo listo. Bueno, 10 de la noche, me acosté, mañana voy a trabajar. Y cuando me acosté, yo, ay, parce, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Ahí, yo dije, yo me enloquecí. Yo, crepes, yo estoy loca. O sea, yo siempre he dicho que yo tengo rosca con Dios por mil cosas, pues, entre esas, que ese evento hubiera sido a las 7 de la mañana. Porque es que si, yo estoy segura que si el evento hubiera sido a las 3 o 4 de la tarde, yo habría conseguido quien me reemplazara.
Obvio.
Yo habría llamado a un chef, habría ido a De Lolita. O sea, algo habría hecho y les habría dicho, vea, tomen, yo no sé, yo me estaba enloqueciendo, yo no soy capaz con esto. Pero pues, el ataque me dio a las 10 de la noche, el evento era a las 7 de
ya
la mañana.
Ya no había nada que hacer, ya.
Entonces, mi plan en ese momento, bueno, yo mañana voy, atiendo el evento, y salgo de ahí a vender esa mesa y a vender esa crepera porque yo me chiflé. O sea, ¿a mí qué me está pasando? ¿Cómo que vender crepes? ¿Qué es esta bobada? Bueno, yo siempre he tenido una condición cuando me contratan en eventos, pues cuando es como en casas y así, y es que me dejen contar mi historia. Porque el negocio salió de la historia.
Claro,
qué lindo eso. De hecho, el eslogan es una historia con sabor a crepe.
Ay, delicioso.
Y si no me dejan contar la historia, yo no voy. No, pues porque eso no es lo que yo hago.
O sea, los crepes
son la excusa.
Son la excusa para transmitir ese mensaje y la vivencia. Total.
Son 3 mensajes, 4 cuando es una empresa. Pero sí, yo lo tengo clarísimo. Entonces, yo dije, voy, cuento mi historia, hago los crepes. Ese día enfoqué la historia. Me acuerdo que dije, todas las mujeres somos la mujer maravilla. Porque, pues, como que tenemos una sociedad encima que nos juzga, que nos da durísimo. Y así todo, nosotras podemos con todo.
Total.
Entonces, bueno, y conté mi historia, enfocándola como si fuéramos la Mujer Maravilla todas, conté lo que yo había hecho, listo, hice los crepes, salí de allá y dije, esto es lo que yo quiero hacer.
Ya, desde que uno siente una cosa acá.
Esto es, pues, además fue un desastre ese día porque yo puse súper mal los precios, yo creo que perdí plata.
Eso pasa.
No, pero no importa, o sea, empecé.
Hace parte del proceso.
Esto es lo que yo quiero. Entonces ya a los 2 o 3 días tenía evento otra vez en una de las empresas como más grandes que hay en Antioquia, yo creo.
Ay, no te puedo creer.
Pero yo no sabía que iba para allá. A mí me dieron una dirección y mira, es que es el gerente de una empresa que se va a, ¿cómo se llama eso? A retirar después de no sé cuántos años, se va a jubilar después como de 20 años en la gerencia. ¿Tú nos haces el almuerzo? Y yo, sí, claro.
Obvio.
Cuando llegué a la empresa, yo decía...
¿Es en serio?
¡No! Es que, o sea, yo decía, este man debe desayunar en Carmen. El man almuerza en el cielo.
Literal.
Y come en Ozi.
Literal.
Pues, o sea, y yo que ni siquiera soy cocinera. Yo que ni siquiera soy cocinera, le voy a dar el almuerzo. O sea... literalmente yo me encerré en un baño y me arrodillé a rezar y yo era, Diosito, por favor, échale algo de pollo al curry que le sepa bueno, Dios mío, por favor, por favor, por favor, porque yo decía, ¿qué es este desastre? O sea, ¿yo qué estoy haciendo acá? Conté la historia, les di los crepes, el man se paró, me abrazó,
ay, no.
Esto está delicioso, te va a ir súper bien, y yo lo miraba, yo,
ay, no.
No, es que es una locura.
Y después de 6 años, o sea, han pasado 6 años donde tú dices, tú medio te imaginabas todo lo que iba a pasar.
Cero. Esa es una de las cosas que yo digo también en mis conferencias. Uno los sueños los tiene que empezar porque a uno no se le pasa por la mente lo que puede pasar. Uno no tiene cómo imaginarse. Mira, yo tengo como un evento por año que me ha pasado desde que empecé el negocio. 2018 abrí el negocio y me gané Capital Semilla, que yo, o sea, Capital Semilla, una gente con ideas todas locas, todas tecnológicas, y un primo me dijo,
el robot,
metete. Sí,
yo, Krebs.
Y un primo dice que metete, y yo, pero, o sea, yo soy una señora con una mesa contando una historia, importa, metete, me gané Capital Semilla.
Ay.
2019 me llamaron para que trabajara en MasterChef Celebrity, haciendo desayunos y refrigerios. Y yo,
¿qué?
Yo. Entonces yo iba, el primer día, llévele el desayuno a Rausch. Y yo era, pues eran unos huevos y una arepa y un café, era normal. Sí. Y yo así, y yo, señor, me va a tirar esto en la cara. Es un ser humano espectacular, es increíble. Puro amor ese man. Pero bueno, eso era una locura.
Obvio,
pues,
lo que te estaba pasando.
El 8 de marzo del 2018 a mí me dicen, ve, exactamente en un año vas a estar llegando a las Américas, en Bogotá, a trabajar en RCN para hacer refrigerios y desayunos en MasterChef.
No, jamás.
O sea, si a mí me dicen eso el día que yo empiezo, digo, ay, a ver.
A empezar.
Pues, maduremos, dejemos la pendejada. Bueno. 2020. Yo, o sea, ahí, al principio yo nunca tenía plata, yo nunca tenía un peso en el bolsillo. Bueno, yo daba clases de francés para medio, pues, sí, tener algo de plata. Y 2020, cuando ya por fin estaba como uy, ya tengo algo de plata, ya puedo ir a comerme un helado tranquila. La pandemia.
Ay, mamá.
Entonces, yo solamente hacía eventos.
Claro.
Y se acabaron los eventos. Y yo decía... Entonces ahí yo le alegaba a Dios como, ven y me estás jodiendo.
Sí.
O sea, me mandas para acá a vender crepes, hago eventos y chao eventos. Entonces yo, ¿qué?
¿De
¿para
qué
dónde cojo?
Vivir.
Bueno, empecé a vender los crepes en paquetes, la masa
sola.
Como todo el mundo estaba embalado, la mitad de la gente no sabe cocinar, tenía que cocinar, cuidar a los hijos, trabajar, todo. Mis crepes fueron la solución para todo el mundo. O sea, lo que yo vendí en paquetes de crepes en cuarentena, yo no paraba. Yo todos los días estaba 5 y 6 horas pegada haciendo crepes y así todo. La gente me esperaba 3 y 4 días para que le llegaran.
Wow.
Porque no, o sea, la demanda fue impresionante. Listo, eso fue 2020.
21.
Me empezaron a conocer más, empecé a subir como un poquito en redes y eso. en el 2020 y la gente me empezó a escribir, ¿y dónde es tu punto de venta? Y yo,
punto de venta. En mi casa.
Parqueadero de la casa, pues, o sea, no. No, tienes que tener un punto de venta. Y yo, pero... O sea, sí, es un platal que yo no tengo, a mí no me gusta endeudarme, menos en plena pandemia me voy a endeudar con un punto de venta, pues no. Y apareció un coworking, Blume Coworking, entonces la mesa que yo usaba para los eventos me la llevé para Blume.
Ah, buenísimo.
Entonces 2021, punto de venta que a mí no se me
ocurría,
o sea, no se me hubiera pasado por la cabeza que yo podía tener un punto de venta. Y 2022... bueno, yo seguía con mi punto de venta súper bien, pero me empezó a pasar algo que, o sea, yo digo que yo no lo busqué conscientemente, pero desde que yo empecé el negocio, desde el primer día, voy, si me deja contar mi historia.
Sí.
Después, en cuarentena, contaba la historia en un live en Instagram. Entonces empezaron a llamarme de universidades. Ay, es que tenemos una clase de emprendimiento, ¿podrías venir a contar tu historia? Ah, bueno, sí. Después... una empresa de Manizales. Es que queremos un taller para nuestro equipo de ventas, como el kickoff del año, algo que sea motivacional y que los pongamos a cocinar. Y yo, bueno.
Como que todo empezó a abrirse a diferentes caminos.
Sí, por todo ser alrededor de la historia.
Exacto.
Ahí me dio mucho susto porque eran 90 personas y yo nunca había hecho un taller ni una conferencia.
Yo creía que iba a ser como 1000 personas.
No, pero imagínate.
Pero sí, igual es mucho para empezar.
Nunca en la vida. Entonces llamé a una amiga que tiene una historia impresionante también. Ella sí es cocinera de verdad, verdad. Y nos juntamos, hicimos el taller. Después a ella la llamaron de Constructora Capital. O sea, nos empezaron a llamar.
Increíble.
Y yo dije... Esto era lo que yo estaba buscando desde que empecé con la vendedora de crepes. O sea, sigo haciendo crepes, pero el centro de la vendedora de crepes es llevar este mensaje con o sin crepes, no importa. Y me pasó algo muy lindo el año pasado, que ese es el evento del año pasado, todavía no sé cuál será el de este año. Y es
¿cuál
que,
será la sorpresa del 2023?
Como ya un día puse en Instagram como, ah, entonces, ¿qué? Voy para una conferencia que voy a dar en tal parte. Y me contestó una seguidora, hola, ¿cómo así que tú haces conferencias? Y yo, ah, sí. No, es que yo quiero hacer conferencias para Bancolombia. Y yo,
plop,
¿pa dónde?
¿Qué?
Entonces, bueno. Y yo, ah, bueno, sí, dale. Pero yo era como,
sí, sí.
Esto está muy raro, pues. Entonces, un día me llaman. Hola, te estamos llamando del Departamento de Talento Humano de Bancolombia, entonces queremos tus conferencias y tus talleres para Bancolombia. Y yo todavía era como, no, ay, o sea, me van a tumbar, o sea, aquí hay algo raro, pues, porque es que Bancolombia buscando a una X como yo, pues es...
Pero ¿sabes qué? Yo creo que a muchos de nosotros nos pasa que cuando nos llaman de una empresa grande o cuando... se está como tratando de cumplir un sueño, uno lo primero que hace el inconsciente es ponerlo en duda.
Total.
¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Yo soy merecedora de eso? No, es falso. ¿Será que me están molestando? Pero sí. ¿Por qué no pensar de una? Sí, he trabajado tanto para llegar acá.
Porque estamos programados para otra
cosa. Que es lo mínimo que me merezco, Gorda.
Sí, total. No, pero yo creo que estamos súper programados como para no creérnosla.
Para ponerlo en duda, sí, de como, primerazo.
Como yo, o sea, yo toda insignificante me estaba
buscando. Y fuiste, increíble.
Claro, entonces yo en ese momento, porque a mí me han buscado algunas personas que me han dicho, tus crepes son lo máximo, esto hay que exportarlo, esto hay que vendérselo a grandes superficies, hay que sacar Invima, y yo a todos les he dicho que no. Porque es que yo... La frase que siempre uso es, yo salí corriendo de una planta porque me voy a meter en otra. O sea, una con gasolina, otra con crepes, pero es una planta.
100%.
Y es un manual de gestión y es cumplir unas normas del INVIMA y de yo no sé qué. Yo no quiero eso, entonces yo ¿por qué me voy a meter en eso?
Que una es su decisión, sí, obviamente, claro. Porque alguien dirá, no, yo voy a crecer ese negocio.
Total.
Y voy a llegar a todos los supermercados de Colombia, pero sí,
y está bien.
Tu decisión está seguir en la casa, de seguir pues como con tus conferencias... Está súper
bien. Además que no ha llegado como una persona como que me dé dónde es. Porque es que
Mija, yo el argumento, la plata.
El argumento de esas personas siempre ha sido, te vas a llenar de plata. Y lo que yo les digo es, de verdad, a mí la plata no me deslumbra. Pues, o sea, ¿qué nota? Sí, claro, ¿cómo voy a decir yo que qué pereza plata? Qué rico, y mata pan en plata, y todo el día digo, seré millonaria, pero no a costa de la vida mía. Y yo sé que abrir una planta para venderle crepes a todo el universo es tenerme que ir a gerenciar una cosa que a mí no me gusta, que yo ya pasé por ahí y ya sé que no me gusta. Entonces, yo sí tengo en mis planes, no sé, en los próximos años, tener un socio, ya empezar a mover esos crepes con toda. Y una persona que sea apasionada por eso, que se dedique a eso.
Claro.
Y que mueva la planta, no sé.
Y tú ser pero, como la cara.
Claro, pero okay. es que lo mío es la historia. Yo te hago los mejores crepes de Medellín, pero lo que me apasiona a mí es decirle a la gente, vea, por favor, sea feliz. Con poquito, con mucho, pero sea feliz. Porque a mí me habría encantado que alguien me lo dijera. Porque yo lo dudé 20.000 veces antes de decir, ¿será que sí me voy de acá? ¿Será que no? Porque la gente me decía, pero es que ¿quién te va a pagar lo que te pagan acá? A mí nadie me dijo, ¿usted quiere ser feliz? ¿Usted quiere hacer otra cosa? Hágale. Dale. Yo quiero ser esa persona. Por eso es que me apasiona. No para que digan Tesa, no, es que no es Tesa. Lo mío no era Tesa, lo mío era terror de volver a una petrolera.
Martí, un mensaje para un estudiante que está en una carrera y dice, pucha, estoy en el, no sé, noveno semestre, décimo, ingeniería, cualquier otra cosa que no vibre con eso y diga, yo no quiero estudiar eso. Un gerente que diga, yo no quiero seguir acá, pero ¿y cómo sostengo mi familia? ¿Y cómo hago para decirles que no, que yo no? Para decirles que no, donde no soy feliz, pero igual tengo que traer ese dinero a la casa.
Sí.
¿Qué les dirías? Porque claro, está que este podcast es para eso, para transmitir mensajes y dejar algo en el corazón de ustedes.
Mira, yo creo que no hay un mensaje universal. Porque yo sería la más irresponsable del mundo si aquí nos está escuchando una persona de la que depende toda su familia. Yo salirle a decir, no, a usted le gusta hacer zapatos, deje todo tirado y su familia que aguante hambre. No, o sea, ese no es el mensaje. Pero si esa persona de la que depende toda su familia tiene que tener un trabajo o tiene que terminar una carrera porque así es la vida, porque hay circunstancias que lo obligan a uno a veces, pues cumpla con lo que usted tiene que cumplir, pero no renuncie a lo que usted sueña. Entonces, usted tiene 10 minutos al día para su sueño, sáquelo sagradamente a trabajarle esos 10 minutos. Porque es que, imagínate, pues yo diciéndole a todo el mundo, ay, sí, no, es su trabajo tirado, eso no importa.
Eso es muy importante, trabajar en los sueños. Yo siempre he dicho, a los sueños hay que ponerle pies, manos y cabeza. Porque total. Eso no se puede quedar en el sueño. Y si tu sueño, tú quieres que sea el que te dé comer, hay que trabajar. De y verdad. Duro.
Por con eso. Ganas, sí, fácil no es, pero cuando uno empieza a hacerle, las cosas pasan. Si lo que uno tiene disponible hoy es 10 o 15 minutos al día, dedíquele los 10 o 15 minutos al día, van a empezar a pasar cosas seguramente chiquitas, pero esas cosas te van a ir acercando más a lo que vos soñás.
Martí, gracias, o sea, qué mensaje tan bonito, tan llenador y de verdad, de corazón, creo que le vamos a llegar a muchas personas de cualquier edad. Cuéntanos dónde te podemos encontrar, tus redes, dónde podemos probar estas delicias, porque son deliciosos. Yo ya los probé y son, oh, o sea, con todo.
Hasta y son un desembale.
Ay, no, o sea, de verdad, para el desayuno, para el almuerzo, para todo.
Para todo. Bueno, me pueden encontrar en Instagram o en Facebook, aunque Facebook no lo muevo tanto. @ la vendedora de crepes. Por ahí son las conferencias, los talleres, los crepes, todo es ahí. No me da tiempo para tener más redes.
Sí, no es que hoy en día escucha uno con tanta cosa. Pero bueno, Martí, mil gracias. Gracias por tu tiempo, por estar acá, por contarnos esta historia. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio.
Gracias, chao. Manu.